Bueno, pues vamos a hablar del Grupo de Acción Costera Oriental una vez más y a nuestro invitado, al gerente del Grupo de Acción Costera, que recoge los municipios de Laredo, Santoña, Colindres y Castro. El burro por delante, ya sabéis, para que no se espante. Pues le vamos a saludar. Roberto, buenos días y bienvenido.
Hola, muy buenos días.
Es muy difícil para mí, y lo reconozco, en un tema con el que estoy tan, no sé si decir entusiasmado, ¿no?, pero sí de acuerdo. Es muy difícil ponerse de juez, árbitro, y hacer una entrevista un poco objetiva, ¿eh? Pero es que ya el remate ha sido este informe de resumen de vuestra actuación en estos últimos 5 años, del 17 al 22, en el que arrojáis unas cifras, pues, demoledoras. A mí me lo parece, pero claro, no sé si estoy muy en condiciones de, ya te digo, de ser, de juzgar vuestro trabajo. Así que enhorabuena, eso por delante, para empezar.
Pues muchas gracias y sobre todo enhorabuena a los que han invertido, a los promotores que han sacado adelante sus proyectos.
Bueno, hay que empezar por el principio, siempre te lo digo, que explicar lo que es el Grupo de Acción Costera. Poco a poco yo creo que la gente ya os va situando, ¿eh? Porque al principio costaba, Roberto, recuerdo las primeras entrevistas, no sé si fue en el 14 o en el 15, ¿en qué año empezaste como gerente?
Bueno, sí, en el 14, el grupo se fundó en el año 2013, a partir de ahí es cuando empezamos ya
no entendíamos a hablar. Nada. No entendíamos nada al principio.
De que, era otro idioma, ¿no?
Que son las cofradías, pero no son las cofradías, con los ayuntamientos, con asociaciones culturales y recreativas de los pueblos. El grupo está dominado por políticos, pero no, no entendíamos nada.
Bueno, en realidad no estamos haciendo más ni menos que lo que se llevaba haciendo 30 y tantos años en las zonas rurales. Por eso este idioma en las zonas rurales se entiende desde hace mucho tiempo, y en las zonas costeras, que lo empezó a lanzar la Unión Europea un poquito más tarde, pues por eso nos ha costado. Pero en el fondo es un cambio a las ayudas. Es decir, las ayudas normalmente a las que estamos acostumbrados es que los gobiernos sacan una convocatoria, se presenta el que quiere, se tramitan allí en los despachos y se ejecutan, se cobran o no se cobran, ¿no? En este caso, la diferencia de este sistema, que le llaman el sistema líder, es que la comunidad local, es decir, las entidades económicas, sociales, pesqueras y públicas de un territorio, en este caso de nuestros 4 municipios, se agrupan, elaboran una estrategia, un marco, una hoja de ruta para decir por dónde tiene que crecer preferentemente nuestra comarca. En base a ello se presentan proyectos, se valoran proyectos, se aprueban y se ejecutan. La gran diferencia, por lo tanto, es que aquí sí que la comunidad local, estas entidades que forman el grupo, deciden por dónde avanza tu zona. Y luego el grupo es una entidad colaboradora del Gobierno de Cantabria a través de la Consejería de Pesca. Se firma un convenio y llegan fondos cofinanciados lógicamente por el Fondo Europeo y Marítimo de Pesca y por el propio Gobierno de Cantabria, y esos fondos gestiona el grupo para echar a andar su propia estrategia de actuación y de desarrollo sostenible, y es donde caben los proyectos que van llegando.
Hay un germen, hay una reunión, tú no estabas porque lógicamente no estabas contratado para esto, hay un día que se pueda decir, esto salió adelante en una reunión de los 4 ayuntamientos o de la consejería que les convocó, o de, hay una flecha clave en este grupo?
Sí, efectivamente hay unas fechas claves, porque yo en su momento, antes de estar en el grupo, estuve colaborando, trabajando para el Gobierno de Cantabria, año 2012, año 2013, poniendo el ensamblaje a nivel técnico, de coordinador técnico, para que en Cantabria existieran los grupos de acción costera, que hay dos, es decir, el oriental es el nuestro ahora y el occidental, en torno a los otros 3 puertos. En aquel entonces sí estuve trabajando con la consejería y desarrollando un poco este proyecto de fijar grupos en Cantabria, cambiar el programa operativo español para que así pudiera realizarse. Y recuerdo en sus orígenes, que fue en el 2012, las primeras reuniones, se reunió a los ayuntamientos. La consejería tenía claro que quería pivotar en torno a puertos pesqueros. Son ayudas del FEN, Fondo Europeo Marítimo de la Pesca, y se entendía como muy natural que es lo, se sigue manteniendo, creo que con muy buen criterio, que estos fondos llegaran a municipios ya no solo dependientes de la pesca, sino donde la pesca es importante. Entonces, en torno a puertos pesqueros prioritariamente. Se reunieron a las cofradías de pescadores y a los ayuntamientos. Fueron los primeros agentes que se reunieron, ¿no?, para ver si veían, valga la redundancia, estas medidas para ponerlas en marcha en sus municipios. Los cuatro ayuntamientos, las cuatro cofradías y el sector transformador, que era muy importante, también se incorporó prácticamente de inmediato. Con ello se fue el embrión un poquitín de lo que se fue luego constituyendo, y a partir de ahí el armazón empezó a crecer, y en ambos grupos, aparte de entidades públicas, ayuntamientos y cofradías de pescadores, pues iban entrando agentes o entidades socioeconómicas, entidades económicas que representan con intereses en la comarca, entidades sociales, y todas ellas forman lo que es el grupo, ¿no?
Me imagino que resoplidos, ¿no? Por parte de los agentes, de los ayuntamientos, de las cofradías, como diciendo, no lo veo, no sé, todo muy, muy cuesta arriba, ¿no? Se pondría todo, ¿no? Aunque los técnicos les facilitarais la comprensión y la integración, y bueno, me imagino que al principio.
Bueno, hubo.
Escepticismo.
Sí, es cierto, sobre todo en el sector pesquero, porque era un cambio de ayudas ya. El sector pesquero es receptor prioritario, ¿no?, en las ayudas del Fondo Europeo Marítimo de Pesca, anterior Fondo Europeo de Pesca, que es cuando se empezó, y en todos estos fondos siempre ha sido receptor prioritario. Cuando nace este tipo, esta línea de ayudas que le llaman desarrollo local, desarrollo sostenible de las zonas pesqueras, pues claro, el sector pesquero tenía su escepticismo, como bien dices, al principio. Porque ellos pensaban, oye, nos van a quitar ayudas de un tipo para darlas por otro lado para otra gente. Bueno, hubo eso. Al final no fue eso, porque al final fue, ellos son fuertes en el grupo, ellos están en la junta, ellos deciden hacia dónde van las ayudas, ellos son beneficiarios también de las ayudas, y además están utilizando este término de moda, la gobernanza, es decir, están funcionando como entes que pueden tomar decisiones para qué estrategia hacemos, qué proyectos son mejores, por dónde avanza mi territorio más o menos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso es fundamental. Los ayuntamientos también, sin embargo, sí lo veían como una oportunidad, porque no deja de ser una oportunidad de que caigan fondos europeos de desarrollo sostenible en sus municipios, para que tanto ellos, que también pueden ser beneficiarios, como empresas o emprendedores que quieran fijar su sede o su negocio en cualquiera de nuestros cuatro municipios, pues ahora sí había un instrumento que podía canalizar esas ayudas.
Uh-huh. Bueno, pues y aquí estáis, 10 años después, 11 años después, pues ofreciendo resultados, ¿no? Cifras, que al final es con lo que la gente se queda. 2, hablamos del tramo 2017-2022, cifras ya cerradas y que están a punto de entregar, que es un poquito de lo que va este informe que estáis haciendo público ahora mismo, ¿no? De cerrar el proceso, porque no tenéis una fecha exacta, un límite, pero bueno, pues que hay que plantear el nuevo y hay que cerrar cifras, ¿no? Que es lo que estáis ahora mismo un poco comunicando, qué se ha hecho, ¿no?, durante este quinquenio, ¿no?
Sí, efectivamente, nosotros de alguna forma también estamos obligados a hacer informes de seguimiento. Tenemos que ver, evaluar, tenemos una estrategia, como dije antes, aprobada. Tenemos que ir viendo si los objetivos, tanto cuantitativos como cualitativos, pues se van cumpliendo, los avances, el empleo que se crea, las tipo de promotores, todo esto es una obligación. Nosotros le hemos hecho un poco a mayores, hemos hecho un poco un informe más amplio, queremos primar un poco también la transparencia, hacerlo legible, que la gente lo pudiera conocer, que la gente pudiera verlo.
Yo lo estaba leyendo ayer.
Mira, pues me alegro.
Y claro, porque está accesible, está en vuestra página web, hay que pulsar, que te descargue el informe y ya está. Y bueno, pues lo puedes leer, desarrollar, investigar, comparar, ver las líneas de actuación, gráficos, bueno, y e incluso leyéndolo, pues haces la entrevista más fácil. O sea, quiero decir, ya sé por dónde puedo ir tirando un poquito de las preguntas para saber los temas que controlas y los temas que gestionas. Que no quiero decir que otros temas no los controles, ¿no? Pero que habéis ido centrando un poco el tiro de lo que hacéis, para qué, por qué, de dónde surge, a dónde va el dinero, quién participa, quién puede participar. He visto que hay. Luego lo veo, porque así es tan técnico que así improvisando el lenguaje tampoco me sé expresar, ¿no? Pero es un informe pues muy conciso, ¿no? Y que yo no sé si es necesario que el público como yo lo lea, ¿no? Pero que vosotros sí que lo publicáis, ¿no?
Bueno, yo creo que, bueno, de momento tú has hecho tus deberes como buen periodista y te lo has leído, correcto. Y yo creo que está abierto al público primero, para que la gente sepa dónde van estos fondos, que no son de nadie, sino de todos, son fondos públicos, es bueno que se sepa dónde están yendo, qué tipo de entidades pueden ser beneficiarias, que otros que puedan venir el día de mañana a invertir algo sepan, oye, que esto existe y esto es una realidad. No es como cuando hablábamos que toca la lotería, digo, esos que salen en la tele, ¿cuántas veces hemos dicho? ¿Será verdad? ¿Serán? Bueno, aquí hay nombres y apellidos, personas que sabemos, empresas, entidades, pues que están recibiendo y se ven los resultados. Entonces es muy bueno que la gente vea que estos fondos europeos sirven para el desarrollo, que los están aprovechando muchos de ellos y que al final es un balance del periodo FEM, que como bien decías, 17-22, desde la anualidad 17 hasta la anualidad 22, 31 de diciembre, porque todavía este año 2023 están en ejecución parte de esos proyectos y habrá más, por lo tanto, ejecutado para septiembre o así, que es cuando cerremos, pero decimos un lustro aproximadamente 5 años porque la anualidad 17, el convenio se firmó a finales de año, entonces en la práctica fue ejecutado en el 2018, o sea, como quien dice, en la práctica son 5 años de ejecución de este Fondo Europeo Marítimo de Pesca en Cantabria y esos resultados, pues ahí están.
Bueno, de 385.000 euros invertidos en el 17-18, como explicas, en el 19 medio millón de euros, en el 20 270.000, con la pandemia imagino que sea parte de la explicación de esta reducción, 385.000 en 2021 y en el periodo 2022-23 la cantidad asciende a casi medio millón otra vez, 482.000 invertidos. ¿No?
Son ayudas adjudicadas.
Ah, ayudas adjudicadas.
Esas son ayudas adjudicadas. Por eso ahí salen los 2.400.000 euros que aproximadamente hemos adjudicado en ayudas. Luego hay algunas que no se ejecutaron de las primeras anualidades, por eso están ya se descuentan, y luego hay una parte, pues que hay medio millón de euros aproximadamente que está en ejecución ahora mismo, ¿no? Claro. Durante este año. Entonces, esas son ayudas adjudicadas.
Que con la aportación de los propios interesados ascienden a más de 3.5 millones de euros invertidos en los 4 municipios. ¿No?
Exacto. Hablando de las ayudas que ya han recibido, porque nosotros hemos adjudicado 2.400.000 euros, a cierre del año en el bolsillo de los promotores está 1.600.000 euros. Es decir, eso ya está cobrado, ¿vale? Porque han acabado sus inversiones, pues esos que han acabado sus inversiones y que han recibido el millón, más de 1.600.000 euros, sus inversiones han supuesto más de 3.5 millones de euros.
Otra cifra destacada son los más de 100 puestos, nuevos puestos de empleo generados. Y luego, claro, hay que valorar los que se han podido mantener, que también es importante, porque sin estas ayudas a lo mejor pues habían quebrado un alto porcentaje de las iniciativas, ¿no?
Sí, efectivamente, porque hace bastantes, no tantos años, solo se premiaba la creación de empleo, pero las crisis económicas que hemos ido padeciendo desde hace más de una década, pues ha llevado a que Europa prime por igual, prácticamente, bueno, no por igual, pero sí que quede en el escalafón de ser subvencionable y valorable, la creación y el mantenimiento de empleo, porque es tan importante crear empresas como que aquellas que están no cierren y sigan invirtiendo. Entonces, nuestras inversiones, nuestras ayudas, más que nada en este periodo, pues ha conllevado, como bien has dicho, pues a crear más de 100 puestos de trabajo en estos 5 años y a mantener aproximadamente unos 160 puestos de trabajo, que es uno de los objetivos del desarrollo local. Europa, cuando quiere poner en marcha estas medidas de desarrollo sostenible de las zonas, es a través principalmente de la creación y fijación de empresas y empleo.
Claro. Estoy en la página 4 y el gráfico muestra el número de proyectos presentados por anualidades y efectivamente la pandemia aquí se ve en el gráfico, ¿no? El bajón que pega en el 20 y en el 21 con respecto al número de proyectos, pues seguro que tiene que ver, no será la única causa, me imagino que tú controlarás un poquito otras causas, ¿no? También de...
Bueno, en ese periodo de la pandemia...
El número bruto de proyectos, que a lo mejor las cuantías no tienen por qué ser inferiores, ¿no? Solicitadas o...
Claro, porque efectivamente, ahí está la diferencia. En el periodo pandémico hicimos un cambio en el convenio con la consejería, ¿de acuerdo? Por eso hay una anualidad que se infló, digamos, hasta 500.000 euros y la siguiente se minoró, ¿no?
Sí.
Para decirlo así. ¿Por qué? Porque en ese año hubo mucha inversión, ¿eh? El año de la pandemia, curiosamente, no sé, recuerdo 7-8 empresas nuevas, ¿eh? Pidieron ayuda, hubo gente que se quiso posicionar, que es lo que hay que hacer.
Uh-huh.
Cuando tú ves las cosas ya un poco negras, dices, igual ahora es cuando hay que ir situándose para cuando escampe el tiempo, pues brotar, ¿no? Y no fue más que... También hubo proyectos de envergadura, que es lo que decías al principio. Puede que tengas alguno menos, pero igual alguno invierte 200.000 euros.
Sí.
Entonces, pero la pandemia, lejos de lo que pensábamos, que iba a frenar la inversión, porque la gente tiene más miedo, más incertidumbre, nadie sabía, ni ahora hacemos análisis de lo que ha pasado y estamos sorprendidos todos, ¿no? Pero hubo fue el año, incluso 2020, el año en el que más empresas nuevas o emprendedores se lanzaron, ¿eh?
Uh-huh.
A solicitar ayuda y a ver qué pasaba ahí. Entonces no es más que el cambio de las cifras es de pues del volumen de inversión, etcétera, pero al final, uh-huh, en todas las convocatorias, 20 y tantos proyectos, porque se habrán presentado, habremos tramitado 150, 160 proyectos, pero algunos luego no reciben ayuda igual porque en la puntuación quedan fuera, porque el presupuesto no llega, otros porque renuncian, no han podido hacerlo, etcétera, y por eso de ahí llegamos a que 100 proyectos han cobrado la ayuda a cierre de diciembre y hay otros, no sé, 20 aproximadamente en ejecución, uh-huh, real, ¿no? En este 2023.
Sigo recordando las primeras entrevistas que nos concedías aquí y de las que no entendían nada, decía yo, a ver, ¿cómo es eso de que a una pescadería le podéis ayudar a cambiar su cámara, ¿no? O los motores de sus vehículos, ¿no? ¿Y cómo es esto? Pues tú me decías que sí, que eso ocurría y de hecho ha ocurrido, ¿no? Tenéis el número de proyectos por perfil empresarial, 9 han ido a asociaciones, 18 a ayuntamientos, 14 a clubes deportivos, 15 a cofradías de pescadores, 15 a empresas nuevas, de lo que hablabas ahora, y otros 22 a empresas existentes, lo cual pues también nos refleja que el abanico de susceptibles apoyos pues es amplísimo y que abarca pues no solamente a las pescaderías, ¿no? Pues venga, no, sino que también a ayuntamientos con proyectos pesqueros o relacionados con la pesca, a asociaciones culturales o grupos deportivos, bueno, traineras, sí. Traineras. Remos para los bateles, ¿no? Que habéis subvencionado en los clubes de los 4 municipios. Pues este tipo de cosas, claro, nos sorprenden a todos, ¿no?
Esa es una de las diferencias de este tipo de ayuda, lo que acabas de decir, la transferibilidad de las ayudas. Es decir, que tú al final estás teniendo unos potenciales beneficiarios muy diversos. Lo que sí que tenemos que mantener es el estatus de que la economía azul, la economía del mar, tiene que estar detrás, no solo la pesca. Es decir, proyectos relacionados con la pesca, la comercialización de la pesca, la competitividad de la pesca, el arraigo, la historia de la pesca, la náutica, el buceo,
el turismo, sí,
el turismo marinero, la gastronomía marinera. Es decir, la economía del mar anda ahí. Solo la excepción, alguna vez lo he dicho, es cuando es el propio pescador, su cónyuge o hijo, el que pone un proyecto, y ahí sí le permitimos que puede poner cualquier tipo de negocio, aunque no fuera relacionado, uh-huh, con la economía azul.
Uh-huh. Eso también aparece, ¿no? El grado de ¿cómo le llamáis? El grado de
ejecución.
Ejecución, no, el grado directo, ¿no? De familiaridad.
Ah,
de...
sí, sí, el familiar es en familiar es en grado, el grado, sí, de familiaridad, sí. Es que por eso decimos que primer grado, nosotros, por ejemplo, cónyuge o hijo, que es un primer grado de un pescador, está en las mismas condiciones que un pescador.
Uh-huh.
Entonces, esto es lo que prioriza un poco a los pescadores, sus inversiones. Por ejemplo, en Colindres hemos financiado a un pescador profesional y a su hermano también pescador, los hermanos Valbridge, pues una lavandería autoservicio, uh-huh, que han montado como complemento de rentas. Ellos siguen pescando, pero han invertido en ello. Pues iba funcionando de maravilla en Speed Queen, en la marca.
Un ejemplo perfecto, ¿no? Que nos puedes
por decir. Ejemplo, o en Laredo, un taxi adaptado de un pescador, ex pescador ya, que adaptó un taxi para llevar personas con discapacidad. Uh-huh. Es decir, que al final sí se pueden, digamos, bueno, en Laredo hace 15 días hemos aprobado una ayuda a una hija de un pescador que va a abrir un laboratorio dental,
uh-huh,
es decir, para prótesis, etcétera, trabajar para dentistas. Es decir, son ejemplos de que pescadores, cónyuges o hijos, pueden promover cualquier tipo de negocio en nuestros municipios y es susceptible, esas inversiones son susceptibles de ser apoyadas. Uh-huh. Entonces, pues bueno, cosa que no nos ocurriría a ti o a mí, por ejemplo, si no somos pescadores ni nada, pues nuestro negocio sí tendría que ver con esta pesca. Economía de... No, la pesca, economía azul, economía del mar, ¿no? Uh-huh. Que hablamos, es más amplio el término, y pero siempre crecer mirando al mar, lo que digo yo siempre, es decir, tendríamos que nuestra... directriz sea nuestros municipios van a crecer teniendo en cuenta eso que tenemos ahí tan preciado y tan bonito que es nuestro mar Cantábrico en este caso.
Pues te acaba de entender mucha gente ahora. Llevamos 20, 25 minutos hablando y a lo mejor te están entendiendo. Ah, o sea que, claro, las subvenciones son a fondo perdido, pero en unos porcentajes variables según la cercanía o no. Para esto es que... Pues eso, es lo que nos ha costado tanto, una década entera para
entenderlo. Sí, porque las ayudas a fondo perdido, lo que has dicho, es una cosa importante. No se subsidian intereses, ni historias, ni cosas que se devuelven, ¿no? Es decir, aquí haces unas inversiones materiales, concretas, unos activos, y si eres pescador o cónyuge o familiar, en primer grado, puedes llegar hasta un 50% como máximo, si tienes puntos del proyecto, sí, sí. Y si no lo eres, un 40% como máximo, pero estamos hablando de ayudas a fondo perdido, que sí que tienes que mantener luego la empresa, no puedes recibir la ayuda y cerrar, se te obliga a estar 5 años, o 3 si eres una pyme, pero bueno, son ayudas que están ahí para consolidar tu negocio y para buscar la estabilidad.
Sí. Que no le estáis montando la tienda a nadie, simplemente es un apoyo, ¿no? Una subvención importante, de cuantías importantes, pero que no es que le montáis nada, ¿no? Sino que ha de currárselo la persona, ¿no?
El mérito principal le tiene el promotor. Exacto, porque al final el riesgo cuando inviertes es el que es. Uh-huh. Es decir, al final la gente hay que pensar que cuando vienen a invertir 20, 30, 40, 50 mil euros, 100 mil, da igual, a la gente le da vértigo y es normal, ¿no? Uh-huh. Entonces tú estás para ayudarle y estas ayudas están para ayudarle y para animarle y para hacerle ver luz y noche si hay que decírselo, uh-huh. Pero realmente estamos un poco intentando que esa gente vea que su ilusión, su idea, si es buena, si es viable, pues oye, que la ponga adelante y que aproveche estas ayudas que para eso se han generado.
Uh-huh. Sí, porque esa es otra función muy importante del grupo. Pues no sé, con las agencias de desarrollo local también orientan un poco sobre expectativas, ¿no? Que uno las puede tener muy altas, pero luego la realidad socioeconómica y sociocultural, pues te puede... Vosotros ayudáis a ver la realidad o a interpretarla, ¿no? También.
Sí, es correcto. Además, con las agencias de desarrollo local trabajamos mucho y muy bien con las nuestras. Son agencias ya muy consolidadas desde hace muchos años, tanto en Colindres como en Laredo, como en Santoña, como en Castro. Y es muy importante porque cualquier promotor, que estemos interrelacionados, quiero decir, coordinados, que lo estamos, y eso es muy importante, porque cualquier promotor que quiere montar, un negocio en Laredo, lo normal va al ayuntamiento, pregunta, oye, no tengo información, el ayuntamiento le deriva a su sección de empleo, va a su agencia de desarrollo local, y ahí es donde ellos tienen que ver, dice, oye, cuidado que, correcto, esto puede encajar en el marco de las ayudas, vete a la agrupación costera, o sea, ellos detectan potenciales emprendedores y nosotros gestionamos unas ayudas que pueden percibir. Entonces, el que haya también hay una buena coordinación es muy importante, sobre todo en estos municipios donde tenemos ADLs, Agencia de Desarrollo Local, sí. Que hay muchos que no las tienen.
Uh-huh. Pregunta de la de periodista, Pescalonja, me da la sensación que teníamos demasiadas expectativas y no se están cumpliendo, o sí se están cumpliendo, o es un proyecto que estáis un poco dejando de lado, que no has dado sus frutos, no sé, ¿cuál es la valoración que hacéis de Pescalonja?
A ver, Pescalonja cuando nace, nace con una idea principal, exclusiva, que es poner en valor el pescado que se desembarca en nuestras lonjas. Exclusivamente. No es una marca para ganar ni perder dinero, sino es una marca más bien promocional de que nuestro pescado cumple unos estándares de calidad, de pesca artesanal, de pesca sostenible, el pescado que desembarcan nuestros pescadores en nuestros puertos, y para ello pusimos en marcha Pescalonja Tradición Marinera para que la gente identificara la pesca de las lonjas como pesca de calidad artesanal y sostenible. Uh-huh. Y ese es el objetivo. Que tanto las pescaderías como los restaurantes, pues consumieran, animar a consumir pescado local de nuestras cofradías, de nuestras lonjas, de nuestros puertos, y yo creo que se está haciendo así, y ese es el objetivo, es decir, es una marca más bien de que la población sepa que hay que comprar pescado local.
Mentalidad.
Eso es. Y más ahora que Europa, en este nuevo periodo, el kilómetro cero, el consumo local, productos locales, ya sabemos cómo está el ahorro energético, la digitalización, el consumo local, son directrices muy enfocadas en las nuevas políticas europeas, y el consumo local es consumo de cercanía, producto de aquí, con pocos kilómetros de transformación, que se pesque de una forma sostenible. Nuestros pescadores, nuestras cofradías tienen los sellos de MSC, los sellos de pesca sostenible, y Pesca Lonja lo que identifica es que es pescado de nuestras lonjas, que es un pescado, por lo tanto, de calidad, artesanal. Y es un poco la función, no es más que eso, porque no es una marca que tú destinas para hacer un negocio ni nada, es una marca comercial, pero que también un poco la población vaya entendiendo la importancia.
Ahí te voy yo, igual es una percepción personal, ¿no? Por parte del consumidor, ¿no? Que no tenemos muy, muy claro lo que es, o de tirar de ello, o de, no sé, igual falta un poquito de, no sé si de conocimiento, seguramente, en la ciudadanía, ¿no? Para tirar más de producto local, ¿no?
Pues sí, puede ser, pero yo creo que ya las nuevas generaciones, los jóvenes, están cambiando la mentalidad. La juventud está aplicando mucho conocimiento sostenible, mucho conocimiento medioambiental, mucha responsabilidad, más de la que nos pensamos. Y yo creo que al final la juventud, que es la que va a tirar del carro en adelante, viene con una concienciación importante, y es bueno dejarles trabajar, dejarles desarrollar sus ideas, sus proyectos, sus compromisos, que los tienen. Y en definitiva todo esto va a redundar en el beneficio de la... Cuanto una comunidad sea más sostenible a nivel local, es mucho mejor. Es decir, imagínate el día de mañana que nosotros no tenemos pescado aquí cercano. Sí. O no tenemos vacas de leche y no hay leche aquí en Cantabria. Mm. Que a todo podemos llegar, la línea que va todo. Entonces llegará un momento que tendremos que importar esa pesca que teníamos, o esa leche que teníamos, o esa carne, importar fuera, porque los nuestros ya no lo fabrican, ya no lo producen. Cuando tú tienes que importar de fuera, primero vas a tener que pagar mucho más dinero, porque ya no estás para exigir nada, ya no lo tienes, y luego te vas a tener que comer lo que te llegue, con las calidades que te lleguen. ¿Entiendes? Sí. Que son dos cosas muy importantes. Por eso yo siempre he sido un protector y defensor del sector primario en general, la ganadería, la agricultura, la pesca. El sector primario es la comida. Todos comemos y podemos a diario y tres veces, ¿no? Entonces, eso, perder eso, depender de otros países o de otras regiones de eso tan esencial como es la alimentación, es gravísimo. Llegar a perderlo es gravísimo, y se lleva alertando de este SOS muchos años, y yo creo que la gente, no sé si no se dan cuenta o lo ven como, pero cada vez quedan menos efectivos en el sector primario.
Sí, vas a la pescadería y hay lubina de allá y lubina del Cantábrico, y sí, es un poquito más cara, pero al final lo que estás defendiendo es algo propio, ¿no? Bueno, es un ejemplo, ¿no? O los tomates de Galizano. Galizano no da para tanto tomate, no sé yo si todos son de Galizano, ¿no? Pero bueno, que es también otra cuestión, que hay que estudiarla y protegerla. Y desde luego adquirirlo, ¿no? Porque si no, pues no contribuimos a que se pesque, se desembarque, se maneje y llegue a nuestras pescaderías, está claro. Bueno, otra pregunta comprometida. Las subvenciones tienen muy mala fama siempre, los dineros llegados desde Europa, muy mala prensa, porque ha habido escándalos muy grandes, y vosotros en 10 años no habéis dado ninguno. ¿Esto es porque la gente se porta bien o se comporta bien, o estáis...? Porque, bueno, siempre nos has dicho, el dinero que nos invierte o la empresa que no cumple los requisitos tiene que devolver el dinero. ¿Se devuelve el dinero? O sea, ¿cómo se está manejando este tipo de temas, ¿no? Que siempre están en las subvenciones europeas, ¿no?
Sí, ese dato que apuntas es muy importante, ¿no? El tema de los controles, la rigurosidad que hay que llevar. Como dije al principio, son fondos de todos los ciudadanos, son fondos públicos, nosotros los gestionamos. Entonces, existe un grado de compromiso alto nuestro, como gestores, de la propia Consejería también de Pesca, y también se lo tenemos que exigir a los promotores, que son los que al final los reciben. Entonces, todo esto, lógicamente, la Unión Europea exige una serie de controles y de normativas, y además, yo lo he dicho en alguna ocasión, nosotros cada año tenemos varios controles aleatorios a proyectos, porque nosotros, la propia Consejería de Pesca, para el que no sepa, tiene un departamento de fondos comunitarios. Entonces, aleatoriamente, dos o tres al año, nos los revisa, se miran, se chequean, etcétera. Y luego hay otros dos o tres al año que la Consejería de Economía y esta sí que todavía es más restrictiva, lógicamente, pues nos audita, ¿no? Nos controla. Hemos tenido auditorías potentes y algunos lo saben porque les ha tocado, ¿no? Uh-huh. Y toco madera. Tenemos suerte de que las cosas no nos ha dado ningún problema, como bien decías, no ha habido ningún problema con ningún expediente. Tratamos de tenerlos niquelados, de que no falle nada. Todo esto a veces son tantas cosas que te piden, pues que a veces pudiera haber algún fleco, pero hemos tenido esa suerte de haberlo llevado con responsabilidad, tanto, no, ya me refiero a nivel de nosotros en el grupo, la junta directiva del grupo, también hay que destacar su papel, su grado de compromiso en la responsabilidad del grupo, todos los que formamos parte del grupo, la propia consejería, su equipo técnico. La verdad que entre todos hemos conseguido que cuando han venido las auditorías, que han llegado y llegan todos los años, no haya habido ningún problema, no haya habido que devolver nada. Uh-huh. Es decir, todo ha estado bien controlado, bien siguiendo el procedimiento de gestión escrupulosamente, y eso es muy importante para poder seguir recibiendo fondos, para generar confianza también en la población. Y es verdad que siempre es un tema, es como cuando te llama Hacienda, ¿no? Que siempre decimos, uy, va, no me llamo Hacienda, no hay que tener miedo. Uh-huh. Hacienda te puede llamar porque quiere cotejar un dato contigo, sin más, que no le cuadra de algo, o porque quiere, o ha salido en una revisión aleatoria. Uh-huh. No hay que tener miedo. Aquí, pues al final, nosotros sabemos que estamos sujetos a esto y nos parece adecuado, nos parece bien, porque si no hubiera intervenciones ni controles, sería la casa de toque me roque.
Aparecen jacuzzis claro, en no sé qué oficina, este tipo de cosas, ¿no? Que no vienen a cuento. La última, Roberto. Si no, estás seguro que te lo has planteado, no me puedes responder con cifras ni con datos, porque es especulación básica y pura, pero si no se hubiera montado el Grupo de Acción Costera Oriental, hoy en día, ¿qué pasaría? ¿Cómo estaríamos? Tú, así, haciendo un ejercicio de especulación, ¿estaríamos igual, pero echando de menos muchas cosas? O no sé, ¿cuál es tu valoración? Esta pregunta no te la han hecho nunca, ¿eh?
No me la han hecho, pero...
Si hace 10 años no lo ponéis en marcha, ¿cómo estaríamos hoy los cuatro puertos?
Sí, lo que pasa, a veces, te voy a responder, a veces es un poco complicado, es como que la persona que nace ciega, oye, tú si hubieras visto, ¿qué pensarías? Dios, ¿entiendes?
Es buen
no
ejemplo,
es lo mismo que el que,
es
claro,
buen ejemplo, sí.
Que el que ve y dice, oye, usted ha perdido la vista ahora, qué desgracia, pero... Entonces, no existía estas ayudas, pues como antiguamente no existían los móviles ni los teléfonos, y nos entendíamos y hablábamos y quedábamos con los amigos y todo pasaba, ¿no? A una velocidad, a una normalidad, ¿qué ocurre? Todo esto se ha incrementado, hemos avanzado, hemos mejorado, hemos innovado, y evidentemente los resultados, las cifras son los más claros. Entonces, yo creo que ha llegado un instrumento necesario a las costas de Europa, no solo nuestra, porque Europa vio que a partir de 2008-2009, cuando empezó a poner esto en marcha, dijo, este sistema que funciona en las zonas rurales, que ayuda a crear desarrollo y empresas, porque dejamos a la comunidad local, a los entes que forman los grupos, que ellos tienen para dónde hay que crecer tu zona, tú que la conoces mejor.
No, el político de Madrid, ¿no?
Claro, porque al final aquí lo importante es que la gente de la zona, que sabe cómo es su zona y hacia dónde tiene que virar, pues pueda un poco premiar más qué proyectos y qué no, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia. Entonces, yo creo que el que haya llegado el grupo a la comarca y a las dos comarcas de Cantabria y en España, desde que y en Europa, pues son instrumentos catalizadores y canalizadores de fondos públicos en zonas donde el potencial de desarrollo es enorme. Porque la costa es muy atractiva, porque el mar es un motor, es un efecto tractor tremendo. Entonces yo creo que está muy bien pensado, muy bien dirigido, y creo que eso ha ayudado a que muchas iniciativas, yo ahora puedo decirle, por ejemplo, hay muchas empresas estas de buceo, de náutica o cofradías que les hemos ayudado y han podido ser más competitivos con estas ayudas. Clubs de remo, pues no recibían un duro y ahí tienen ahora ayudas.
Y se habrían quedado mucho más atrás con respecto a la competencia con otras, con otros territorios, ¿no? Con otras entidades similares, ¿no? Llámese cofradías, el club de remo de Kaiku, pues si ha recibido ayudas del País Vasco y el de Castro o el de Laredo no, pues se quedan atrás, ¿no?
Efectivamente, porque a veces me pregunta la gente por los clubs de remo y tal, y han recibido ayudas. Los clubs de remo al final están haciendo un trabajo social importante, claro. Eso es desarrollo social, están formando a jóvenes, están encargándose de jóvenes, de niños, de niñas, de chicos, de menos jóvenes, que están ahí haciendo deporte, eso es desarrollo social, eso es formación, eso también es un apoyo que tenemos nosotros que dar, es un otro eje, ¿no? ¿Entiendes? Uh-huh. Pero efectivamente yo creo que la llegada del grupo ha supuesto un avance, ha supuesto una luz para muchos emprendedores que antes no canalizaban ninguna ayuda y sus proyectos estaban en la despensa de casa, o otras empresas que no invertían más porque, hombre, si me dan un 40, un 30 y tantos por ciento, igual me lo planteo, y si no, no. Es decir, no crezco, no desarrollo. Sí. Entonces sí que ha sido en ese sentido un instrumento importante, canalizador de estos fondos, y además ha servido para poner mucho en valor la fuerza pesquera y marinera que tenemos en estos cuatro municipios, la identidad, incluso claro, para construir idea de comarca. ¿Eh? ¿Por qué no podemos ir muchas veces juntos si aquí hacemos prácticamente lo mismo en Colindres, Laredo, Santoña, sí, sí, Castro? Entonces, esa idea de comarca, ese refuerzo de la identidad pesquera de la zona y ese apoyo a que las empresas tiren adelante, sean más competitivas las que están también, pues ahí sí que ha surgido efectos y las cifras son claras, no se pueden rebatir.
Sí, sí, es verdad, tenemos identidad individual, pero una institución, un organismo como el que tú gestionas, pues da ese marchamo de equipo, ¿no? Equipo, aunque solo sea en intención y en resultados, pero sí que nos une un poquito más. Así que nada, pues eso, por eso te felicitaba yo al principio y siempre lo hago al empezar las entrevistas, del trabajo que vienes a presentarnos y del que vienes a plantearnos en nombre, lógicamente, de un colectivo muy amplio al que representas, ¿no? El presidente es el alcalde de Santoña, ¿no? Sí. Ah, por cierto, hay elecciones este año, ¿eso te complica la gestión o no pierdes el tiempo? Simplemente las cosas caen por su peso y no vas más allá.
Eso ya es cosa de los ciudadanos, que son los que tendrán que elegir sus representantes.
Quiero decir que cambia buena parte de la representación política del grupo, ¿no?
Como bien decías, efectivamente, nosotros ya es agradecer, nosotros a nivel técnico en el grupo está mi compañera Noelia, estoy yo, hacemos nuestro trabajo, lo mejor que podemos, pero luego, como dije antes, tenemos una junta directiva presidida por Sergio Abascal, que es el alcalde de Santoña, pero todos los ayuntamientos, las cofradías de pescadores, todos los cargos que están ahí representando entidades están haciendo un papel importante. Me decías de elecciones, efectivamente, también influyen, porque ahora en mayo hay elecciones municipales y autonómicas. En verano luego las de las cofradías de pescadores, que son a la vez. Entonces estos renuevan representantes. No va a influir a efectos, luego el grupo, una vez que acaben ellos, hacemos las internas para ver qué entidades siguen en la junta o quién las representa, principalmente. Claro. ¿Por qué? Porque los cuatro ayuntamientos están en la junta y van a seguir en la junta. ¿Qué puede cambiar? Evidentemente las personas que los representen ahí, porque en función del color que quede o de los nuevos equipos de gobierno, cofradías de pescadores lo mismo, ellas van a seguir en la junta, los cuatro, pero pueden cambiar las personas que los representan. Y luego en las entidades económicas y sociales, que hay varias de una y otra, como cada una tiene un miembro en la junta, ahí sí pudiera haber un cambio incluso de entidad, depende, lo deciden ellas. Se reúnen las económicas, se reúnen las sociales, cada una decide quién está en la junta. Entonces este año es un año de cambio por las elecciones, de cambios en la junta, de cambios en los ayuntamientos, de cambios en las cofradías, y también es un año de cambio en el programa europeo. Porque ahora, como dije al principio, estamos acabando el periodo del Fondo Europeo Marítimo de Pesca, que estamos ejecutando los proyectos finales, y en breve, en pocas semanas, empezamos a trabajar, que lo tenemos que cerrar este año también, la nueva estrategia para el nuevo periodo, para los próximos 5 o 6 años, que vendrán en el nuevo fondo, que se va a llamar Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura, FEMPA. Y vamos a trabajar una estrategia que la vamos a abrir a toda la comunidad local para la participación de toda la gente, para el enriquecimiento de la misma, fijar los objetivos y donde valoraremos luego los futuros proyectos. Y eso para principios del año que viene estaría ya previsiblemente todo aprobado y empezaríamos a abrir nuevas convocatorias de ayudas plurianuales cada año, como hemos venido haciendo en los últimos años, una vez que el grupo se ha seleccionado, que en principio como solo se han presentado dos, el nuestro en la zona oriental y el mismo de la zona occidental, pues no se prevé ninguna sorpresa. Seremos los que tenemos que preparar las estrategias en cada zona y luego, pues con la consejería, firmar el preceptivo convenio y abrir convocatorias. Pues esa
no,
es la idea.
No sabes que tal y como está la zozobra social que hay ahora mismo, no sabes cómo tranquiliza que, bueno, que las cosas más o menos las tengáis claras, ¿no? De aquí a un año vista, con este año, bueno, pues revuelto, ¿eh? que llega. Roberto, que da gusto escucharte, conversar contigo y bueno, pues vamos a ver si se traduce todo en más empleo, en más economía, en más mar, en más dependencia de ese de, como has dicho, mar a la vista, ¿no? A la vista del mar, ¿no? Que,
bueno, de vista, que no podemos crecer, sí, de espaldas al mar, siempre hay que, sí, crecer mirando al mar, que es lo que nos hace diferentes en nuestra comarca.
Pues eso, realmente es un trabajo encomiable, ¿eh? Y que disfrutaremos, seguiremos todos aprovechando y disfrutando. Muchas gracias por acompañarnos y a seguir trabajando, que hay mucho, por lo que veo, por delante.
Pues muchas gracias, Noé, también a vosotros, y un saludo a todos tus oyentes.
Venga, hasta pronto.